Marcos capítulo 16. Parece que algunos son demasiados bautistas que tienen temor a la palabra Aleluya. Van a pasar toda la eternidad diciendo eso, hermanos, entonces acostúmbrense. Marcos capítulo 16. Sí, capítulo 16. Versículo 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En respuesta a lo que dijo el hermano Gil anoche, y estoy seguro que mi suegro no es el que originó eso, pero voy a dar crédito a mi suegro porque ahí es donde yo lo oí. El hermano Milton por años ha estado diciendo que Dios nunca nos da un mandamiento que a la vez no nos da también todo lo necesario para cumplirlo. No hay mandamiento que Él nos ha dado, hermanos, que sea imposible para nosotros, si es que lo estamos haciendo bajo la dirección y el poder de Él. Y la Biblia dice aquí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y lo que quiero recordarles, hermanos, es que estos mandamientos, cuando primero fueron dados a una iglesia que en sus primeras reuniones tenían 120 personas. Nosotros miramos al mundo hoy en día y miramos las poblaciones que hay, las gentes que hay, y decimos, bueno, tenemos tantas iglesias en el mundo para llevar eso a cabo, y es cierto, pero eso no quita la responsabilidad de su iglesia de llevarlo a cabo. No levante su mano, hermanos, pero yo me interesaría saber cuántas de las iglesias aquí apoyan a algún misionero. No levanten sus manos. Pero hay varios aquí que no. ¿Qué están haciendo para cumplir la gran comisión? ¿De qué sirve, hermanos, su iglesia si no está luchando para cumplir la gran comisión? Y la gran comisión no es ganar almas. La gran comisión es hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. Y la gran comisión no es solamente para tu Jerusalén. Es para tu Jerusalén, toda tu Judea, tu Samaria y hasta lo último de la tierra. Decimos que esa es la gran comisión de la iglesia. ¿Y tú dices que tu grupito es una iglesia? ¿Qué estás haciendo para cumplirla? En esta mañana queremos ver acerca de los nómadas del mundo. Tenemos, hermanos, que alzar nuestros ojos y hay recursos para tener nuestros ojos abiertos. No hay persona aquí que no tiene acceso al internet. Quizá no lo tiene en su casa, quizá no tiene su propia computadora, pero hay café e internet por todos lados. Y ahí hay un montón de información sobre personas alrededor del mundo. Grupos, no solamente países, no solamente naciones, pero grupos dentro de eso. Y tenemos que alzar nuestros ojos y mirar los campos que están delante de nosotros. Un nómada es descrito como uno que lleva una vida ambulante, que no es una persona que tiene un lugar fijo, sino una persona que quizá tiene en algún lado un hogar, que ellos llaman su hogar, pero que constantemente o en una buena parte del año están moviéndose. No tienen ninguna ciudad permanente. Y muchas veces esta gente son invisibles, no alcanzados, despreciados y fácilmente pasados por alto y olvidados por muchos, incluyendo la iglesia. Por lo menos hay 400 millones de almas que son nómadas en el mundo hoy en día. Hermanos, 400 millones de personas que califican como nómadas en este mundo. Se encuentran en un mil de grupos distintos entre los nómadas y son entre los más pasados por alto de los grupos no alcanzados con el Evangelio. Los nómadas retan a los cristianos a comprender el Evangelio y discipulado de en una nueva luz o distinta. A comprender un estilo de vida que es más parecido a la gente de la Biblia. Hermanos, ¿hemos pensado alguna vez en qué fueron los descendientes de Caín y Cam quienes fueron los que fundaron las ciudades? Ciudades en sí no era la idea de Dios. Eran los descendientes de los rebeldes, por decirlo así, contra Dios, quienes comenzaron a fundar ciudades. Babel y Nínive eran centros de idolatría, inmoralidad vergonzosa. Y como resultado de lo que sucedió en Babel, Dios dijo, eso no es mi plan. Y Él trajo confusión para ellos, para que esparciesen y llenasen la tierra. Tal vez hemos pasado por alto los nómadas porque hemos olvidado el estilo de vida de las personas de la Biblia. Abraham, por ejemplo, en Génesis 23:4, es descrito como extranjero y forastero entre vosotros. David dice, ¿por qué nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti? Como todos nuestros padres, nuestros días sobre la tierra son como sombra que no dura. Hermanos, este mundo no es nuestro hogar. Y no estoy diciendo que es pecado tener una casa o vivir en una ciudad, no me malentienden. Pero muchas veces nosotros hoy en día aceptamos muchas cosas como normal cuando quizá no fue la norma de Dios. En la sala de fama de Dios o el capítulo de la fe en Hebreos capítulo 11 versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros, hermanos, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y eso es algo contra el cual el norteamericano, el gringo, tiene que luchar mucho, porque nosotros somos quizá los más orgullosos en el mundo de nuestro país. Y hermanos, como cristianos, realmente no debemos tener país, porque somos peregrinos. Los límites fronterizas, las divisiones de este mundo son hechos por los hombres. El mundo es el campo, dice la Biblia. y nosotros somos responsables de llevar la semilla al campo. Hay tres tipos de nómadas. Hay grupos cazadores o recolectores, hay pastores y hay nómadas comerciantes. Aquí tenemos un ejemplo de unos nómadas en Europa. Este es en Noruega, hacia el norte, muy al norte. Y ahí hay en Suecia y en Finlandia un poquito también, conocido como Laplandia. Está la tribu Sami, que habla cuatro dialectos distintos y son pastores de renos. 5,000 de ellos pastorean los renos y están merodeando constantemente siguiendo a los renos. Y en una bonita playa, ¿verdad? Y todos los salvadoreños están diciendo, los guatemaltecos también, ¿verdad? No estamos acostumbrados a eso, hermano. Pero ¿quién los va a alcanzar con el Evangelio? En la parte norte de Rusia, aquí hay distintos grupos, cazadores, pescadores y pastores, que pastorean ganado y reno. Y miren los números, hermanos. 6,000, casi 7,000 personas, 12,000, 8,500, 26,000. 363,000 personas que son nómadas. Que imagínese, hermano, para mí eso es difícil de captar, un grupo tan grande que se mueve constantemente, pero así son los niños de los pastores de renos. Aquí hay una foto de ellos en la parte ártica de Siberia, en temperaturas bajo cero, hermanos. ¿Quién nos va a alcanzar con el Evangelio? En la parte central de África, eso es realmente como el hermano Gil hizo una división más o menos por acá. Esto está más arriba todavía, en la parte desierta. Hay más de 700,000 personas en la gente Tuareg. Aquí solo en Níger hay, ¿es Níger o Nigeria? Hay dos diferentes países, creo, ¿verdad? En Níger hay 450,000 de los Tuareg. Y algunos son herreros y artesanos de joyería, pero la mayoría son pastores que trabajan en el desierto y abren pozos así. La mayoría de ellos son musulmanes y tienen tez más claro que el africano tradicional. Aquí, entre ellos, no todos pueden acampar cerca de los pozos y muchos pasan toda la vida buscando agua y trayéndolo al sitio donde están para sus animales. Imagínese pasando todo el día jalando agua en pieles de animales debajo de un burro. En el desierto, olvidado por el mundo, pero no olvidado por Dios. Y Dios espera que alguien los lleve al Evangelio. Él espera eso. Y lastimosamente, en mucho caso, todavía está esperando. Aquí hay un platero o artesano de joyería que está trabajando debajo de los arbustos en condiciones muy primitivas, pero ellos hacen trabajos muy elegantes. Esto es una figurilla de 30 centímetros hecho de monedas derretidos. Aquí al lado no, eso es lo verdadero. Esto es lo que debe parecer. Pero ellos hacen todo eso en el desierto y luego entran a los pueblos para vender su mercadería. Los nómadas Tuareg son los primeros en sufrir durante tiempos de sequía y algunos rehúsan mudarse a campos de refugio en tiempos de necesidad. Son gente acostumbrada a moverse y no quieren estar en un solo lugar, en un campamento donde son controlados, aunque ahí hay ayuda. Esto es en Nepal, arriba de la India, aquí en este lado, entre India y China. Y hay un ciclo antiguo de negocios. Los Dolpopa y Rongpa movieron las cosas esenciales de la vida de acá para allá a través del techo del mundo. No del, eso es error mío. Los Rongpa usan caravanas de ovejas y cabras, mientras que los Dolpopa utilizan los yak en alturas arriba de 3.000 metros de altura. Aquí tenemos a unas mujeres que están amarrando cosas en un yak y colgan bolsas de sal de 27 kilos en un yak para viajar semanas desde Tibet hasta Chuma en Nepal. Los Dolpo que trabajan en caravana construyen cortavientos de bolsas y sillas de montar mientras viajan en alturas de 3.600 metros de altura en temperaturas de menos 12 centígrados. Y aquí están haciendo un té, estas mujeres en lugares así. Viajan en montañas parecidas a estos. Aquí hay un niño de 6 años que está a cargo de cuidar a las ovejas. Hay dos culturas distintas. Los Rongpa son pastores de cabras y ovejas, y ellos son hindú, mientras los Dolpopa son pastores de yak y son budistas. Y estos del área de Nepal y en Tibet tienen tres obstáculos muy muy grandes. Probablemente son la gente más atada espiritualmente en toda la tierra por las influencias que han estado ahí por siglos y miles de años. Su ambiente es el más duro, más remoto y más aislado del mundo. Imagínense, hermanos, viviendo así, en tiendas, no en casas que tienen calefacción. Pero ¿quién los va a alcanzar con el Evangelio? Y además de eso, el gobierno comunista de China no permite ningún contacto con ellos. Eso quiere decir que ya están condenados al infierno, ¿no? No. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Hay formas de llegar. El hermano Gil mencionó el otro día de que el nuevo gobierno comunista en Perú, o socialista en Perú, en esta semana pasada, ya ha dicho que ninguna visa religiosa va a ser renovada. ¿Eso quiere decir que nadie puede ir a Perú como misionero? No, solo que tiene que entrar por otra forma. Como negociante, como alguien, como maestro, como algo más. Nosotros pensamos, bueno, yo soy misionero, tengo que ir como misionero. No, hermanos, dejemos de pensar como hemos pensado por ya muchos años. Y comencemos a pensar utilizando el coco que Dios nos ha dado. Está frito. El mío especialmente, ¿verdad? Pero tenemos, hermanos, que buscar manera. Hay pueblos aquí en Guatemala, hay pueblos en México y quizá en El Salvador, en Honduras, desconozco ahí un poquito, pero hay lugares donde, entre comillas, está cerrado, la comunidad misma no deja a un evangélico entrar. Pero hay manera. Amén, hermanos, de México. Para Dios no hay nada imposible. Y nosotros, hermanos, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. El problema es, igual como algunos con su propia mente, no lo están utilizando. No estamos utilizando la mente de Cristo, estamos pensando humanamente. en vez de pensando como Dios. La cosa más grande que podemos hacer en y para misiones es la intercesión. Usted y yo no podemos ir a todos estos lugares. Quizá Dios quiere que usted vaya a alguno de estos lugares, sí. Pero usted no puede ir a dos de estos lugares a la vez. Pero sí podemos ir en nuestras oraciones. Sí podemos interceder. Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿No os conmueve a cuántos países por el camino? Dice Lamentaciones 1:12. ¿Habrá alguien quien contemplará los nómadas del mundo aquí? Ezequiel 22:30 dice, busqué entre ellos hombre. ¿Será que va a encontrar un hombre? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? En este momento voy a pedir al hermano Milton Méndez pasar. Yo creo que, hermanos, muchas veces pensamos que, bueno, la necesidad es grande, pero ese es otro lado del mundo, eso es tarea para otro. Pero yo quiero que el hermano Milton dé un poco de testimonio sobre lo que su iglesia está haciendo y lo que Dios ha permitido a ellos hacer.
Gracias. Buenos días, hermanos. Como ustedes saben, el año pasado el conferencista fue nuestro hermano Roberto Green. Roberto Green, el hermano Roberto, llegó a El Salvador. Ustedes recuerdan que él nos comentó y él estableció allá los inicios de la iglesia Bautista Miramonte, que es la iglesia en la cual yo formo parte del equipo pastoral, somos cuatro pastores, y la iglesia Bautista Miramonte ha tenido siempre una visión misionera. Hermanos, la iglesia ha estado enviando misioneros por muchos años, y gracias a Dios por que los misioneros que llegaron nos transmitieron el hecho de que nosotros teníamos que reproducirnos con prontitud e ir a otros países. Y gracias a Dios, actualmente la Iglesia Bautista Miramonte tiene 43 años de haber sido establecida por el hermano Roberto Green, Bruce Bell, que fueron los fundadores. Y hemos enviado equipos. Actualmente hay equipos en España, hay tres parejas en España, hay una pareja en Macedonia, tenemos un equipo de 5 hermanos en India, hay una pareja también trabajando en Albania, y están 2 parejas trabajando en Rumanía, una en México, y actualmente el último campo que Iglesia Bautista ha adoptado es los Kurdistán o los kurdos. Los kurdos es un pueblo que no tiene una región específica, sino que están entre estos países, entre Irán, Irak, Siria y Turquía. Ahí se encuentran ellos, no tienen una región específica. Pero ahí se concentran los kurdos y ahí estamos actualmente enviando parejas. Hace 3 años se envió la primera pareja para trabajar en Kurdistán, Chepe y Adriana. Él es arquitecto y ella es doctora. Ya están trabajando ahí entre los kurdos, hermano. Ahorita están aprendiendo el idioma. Y nosotros tener la filosofía de Miramonte es enviar a otras parejas para hacer un equipo de trabajo, así como tenemos en India, para que no se sientan tan solos, para que no se sientan tan aislados, ¿verdad? Entonces, en esa parte se está trabajando. Actualmente ya va de camino una segunda pareja, ¿verdad? Los Murillo, es de apellido Murillo. Él es abogado, licenciado en ciencias jurídicas, y ella licenciada en relaciones internacionales, y van para trabajar allá. Él va para establecer una escuela de fútbol. Él va para trabajar en una escuela de fútbol y ella va para dar unas clases de manualidades, de bisutería allá en esos países. No han podido entrar con una visa religiosa. No se puede entrar a ese país con una visa religiosa. Ellos han tenido que entrar a través de una especie de visa comercial. Ellos están estableciendo un lugar de negocios, ¿verdad? También en India, quiero decir que el equipo en India no ha entrado por una visa religiosa. En India se ha establecido una escuela de idiomas. Allá se enseña el español y eso ha sido la puerta de entrada. Hay un centro cultural en India y nuestros hermanos actualmente ahí en Kurdistán. ¿Dónde paso la imagen, hermano, aquí? El centro. Hay algo bien interesante en Kurdistán y en estos países, hermanos, y que Iglesia Bautista Miramonte ha entendido. En estos países, si ustedes pueden ver, esas son chicas kurdas, pero se ven como latinas. Y eso es lo interesante que nosotros hemos visto, que en esos países nuestros compatriotas, como hondureños o guatemaltecos, salvadoreños, pasamos en medio de ellos sin tener que ser tan vistos o notados, como que fuéramos extranjeros. No es lo mismo para un norteamericano. Un gringo bien se nota pues que es gringo. Y eso a veces choca un poco con la cultura, porque son países que han estado en muchas guerras. Y eso es interesante porque nuestros muchachos llegan allá e incluso les preguntan por qué no hablan kurdo, si se ven todas las facciones que ellos tienen, son como kurdos. Y ellos se visten de esa manera, nuestros misioneros se visten de esa forma y están aprendiendo el kurdo en este momento. Así es que eso es bien importante, hermano. Yo creo que los misioneros tienen que estar saliendo de Latinoamérica, los próximos misioneros, para ir a estos lugares. Ahora, nosotros hemos hecho una alianza con algunas iglesias bautistas en los Estados Unidos. Ellos pueden tener los recursos y pueden tener la mejor orientación de cómo entrar a esos países. Y nosotros ponemos los elementos, ¿verdad? Nosotros ponemos las parejas que están con la visión misionera. Los preparamos en combinación con ellos. Ellos van a los Estados Unidos y se preparan. Actualmente, nuestro hermano, algunos de ustedes conocen a Roberto Nieto, ¿verdad? Roberto Nieto, pastor allá en el Tabernáculo en San Miguel. Él ha ido ahorita a un viaje, ahí a los Estados Unidos, donde está la mayor población de kurdos en Estados Unidos. Hay toda una colonia allí. Y ellos han estado durante 2 semanas ahí, viviendo con ellos, comiendo en restaurantes kurdos, teniendo contacto con la cultura. Ya Roberto también hizo un viaje a Kurdistán. Roberto ya estuvo en Kurdistán. Ellos están moviéndose también con el ánimo de querer estar en esos países. Como ven ahí, esas son personas kurdas. Son personas kurdas. Parecieran como hondureños. No tiene que ser puntero aquí, hermano. Hondureños, guatemaltecos. Son facciones muy similares a las nuestras. Por eso nosotros podemos hacer un impacto en estas culturas, ¿verdad? Lo importante es aprender el idioma y tener el deseo de estar con ellos. Aquí tenemos a un chico, él sí bien se nota que es como norteamericano, pero ahí está él, compartiendo en su cultura. Ellos comen casi siempre en el suelo, ¿verdad? Quiero decir que son musulmanes, totalmente, son musulmanes los kurdos, ¿verdad? Y ellos, esa es su forma de vida, aunque tienen ciudades muy lindas donde nuestros misioneros están, en Erbil, ahí en Kurdistán, y es una ciudad muy bonita, pero también tienen muchas regiones donde necesitan del Evangelio. Así es que la Iglesia Bautista Miramonte, gracias a Dios, ha estado trabajando. Damos gracias a Dios por los misioneros que nos transmitieron el deseo de que en pronto nosotros teníamos que ser los que estuviéramos enviando misioneros. Y doy gracias a Dios de estar formando parte del equipo pastoral ahí en la iglesia. Así que yo quiero animarles, hermanos, de todo lo que hemos recibido, a que de nuestras iglesias puedan salir los próximos misioneros para ir a esos países que están bien necesitados. Bendiciones, hermanos.
Hermanos, se puede. En este momento voy a pedir al hermano Tony a pasar. Él es del Tabernáculo Bautista, donde su pastor es el hermano Roberto Nieto, y él va a compartir otro poquito sobre eso y también sobre otro proyecto que ellos tienen en la iglesia. Ahí, hermano Tony, pase usted. La razón por la cual pedí a estos dos hermanos, y hermanos, yo no sé si otra iglesia respondió a esta necesidad, pero hace años mi suegro vino a Guatemala y a otros lugares, ha ido a El Salvador y él ha presentado en estas en presentaciones parecidas a estos la necesidad de los kurdos. Es todo un pueblo que no tiene nación. Están en cuatro diferentes países, pero ellos son un pueblo. Y ahora, yo no conozco personalmente a ninguna pareja norteamericana que está allá trabajando con los kurdos. Pero Dios ha utilizado a hermanos latinos para ir allá. Esa es la esperanza del mundo ahora, hermanos. Por la mentalidad imperialista de mi país, hay muchas naciones que están en contra de los Estados Unidos. Y yo digo que tienen mucha razón. Quizá no toda razón, pero mucha razón. Entonces, los hermanos latinos tienen una oportunidad abierta. Los latinos están por todo el mundo, literalmente. Pero están ahí para trabajar, para hacer dinero. ¿Por qué no podemos nosotros hacer lo mismo para llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones? Hermano Tony.
Dios les bendiga, hermanos. La Iglesia del Tabernáculo Bautista nació más o menos 3 años después de Miramonte. El hermano Green se separó del hermano Bruce y comenzó en San Miguel. San Miguel ya es provincia. La Iglesia Bautista Miramonte está en la capital, San Miguel en provincia. Y pasaron ciertas cosas, hermanos, que yo creo que quizás hacen que algunos puedan identificarse con su congregación. Con la guerra, el hermano Green recibió de la misión el anuncio que ya no había garantías para él y que la misión le decía que él tenía que regresar a los Estados Unidos. Y en esa parte del país la guerra fue un poquito más crítica. En las mañanas, en los cercos, en los postes de madera, habían 15 cabezas de personas así cada vez que amanecía, cuerpos tirados por todos lados, no había garantía, y él regresó. Regresando allá, él aún tuvo que enfrentar ciertas crisis en la situación en que estaba. El hecho es que él ya no tuvo comunicación con la iglesia en San Miguel por años. Así es de que hubo que hacer las cosas solos. Y eso permitió, hermanos, que aun cuando no teníamos el apoyo del misionero, pudimos ver la fidelidad de Dios. La iglesia tiene un templo que tiene capacidad como para 300 personas en la sala principal. Y no recibimos apoyo de afuera, hermanos. Solo con la provisión y la gracia de Dios. Y se comenzó a hacer la obra. La iglesia, ahora, ¿cuál fue la bendición? El hombre que llegó tuvo el valor de abrir su corazón y su vida y de reproducirse y de compartirse en muchachos de quien nadie hubiera dado nada, que luego salieron de la iglesia a otros lugares de la ciudad. Y Dios los usó para levantar nuevas obras, nuevas iglesias. Y el Señor fue bendiciendo la obra, hermanos. Y yo quiero compartir esto porque es parte de lo vergonzoso, de lo que no se quisiera mencionar. Pero que vale la pena porque podemos aprender de la experiencia de otros. La iglesia envió a todos los líderes para ir y hacer obra. Y se quedó sin los líderes. Y entonces vino una época en la cual la iglesia se quedó sin aquellos que habían sido enseñados y discipulados. Y su servidor llegó en esa época y tuvimos que ver cosas bien tristes, como divisiones dentro de la iglesia. Hablaban de pentecostales y nosotros nos poníamos a temblar. Llegaron y quisieron robar ovejas y robaron de allí. Ahora lo que quiero decirles es esto.
Luego el hermano Roberto Nieto fue uno de esos con los cuales el Señor compartió y se reprodujo. Dios lo llevó a establecer otra obra, pero Dios lo llamó de nuevo a la iglesia. Y él comenzó el trabajo, hermanos, de volver a reproducirse. Comenzó a tomar los líderes, a enseñar, luego a la iglesia. Y fueron momentos duros, difíciles, porque hubo que, para aquellos que llegamos en esa época, desaprender y volver a aprender. Aprender la palabra. Años después la iglesia fue fortaleciéndose y robusteciéndose. La iglesia nació con una visión misionera, pero si los líderes no nos reproducimos, hermanos, va a llegar alguien más a enseñar lo que no es sana doctrina. Eso es lo que quiero decirles. El hermano regresó y comenzó a enseñar y pasar la visión misionera, pero la iglesia estaba golpeada y necesitaba restaurarse, necesitaba sanarse. Cuando ya estábamos lo suficientemente robustos, entonces el hermano comenzó a pensar en que teníamos que involucrarnos para hacer la obra. Comenzamos paso a paso. Primero hicimos un viaje a Costa Rica, donde estaba un misionero norteamericano, y fuimos a compartir allá, y trabajando en evangelismo y discipulado. Evangelismo y discipulado. Hermanos, donde quiera que vayamos es lo que tenemos que hacer, evangelismo y discipulado. Y tuvimos esta primera experiencia misionera. Otra iglesia de la familia estaba pensando en establecer una obra en otro departamento, y el hermano habló con el pastor y dispusimos que las dos iglesias pudiéramos ir y trabajar. Entonces comenzamos a hacer equipo. La iglesia estaba comenzando a aprender, entonces comenzamos a hacer equipo. Y nació y por un año nosotros estuvimos yendo cada día, un día a la semana, a trabajar a la Unión, donde ahora está pastoreando el hermano Estrada, hermano Antonio Estrada. El siguiente año, hermanos, Dios fue llevándonos para ir a una ciudad que estaba más cerca de San Miguel, Jocoro. Y ahora ya no íbamos con otra iglesia, era solo nuestra iglesia. Y comenzamos a ir evangelismo y discipulado. Y el Señor obró y nació otra obra, que es la misión ahorita en Jocoro, donde está pastoreando el hermano Fabricio Bonilla. 2 años después se dieron los terremotos allá en El Salvador y fuimos llevando ayuda a la gente en San Vicente. Pero llevábamos ayuda y comenzamos a predicar. Y la gente comenzó a convertirse. Y como decía el hermano Gil, no podemos engendrar hijos y dejarlos botados. No era el plan, pero la gente se convirtió y comenzó a disponerse a aprender la palabra. Y fuimos y allí comenzamos una obra, y nació la obra que ahora es la misión en San Vicente, donde está el hermano Armando del Cid. Entonces dijimos, bueno, tenemos 2 obras y no conviene comenzar otra porque nos vamos a debilitar. Ahora, algo interesante, comenzamos a hacer la obra, nos habían regalado un bus del año 64, hermanos. Y en ese comenzamos a viajar a Jocoro. 3 veces agarró fuego y le echamos tierra al motor para que no se encendiera. Luego conseguimos una microbús 78 y ahí íbamos a San Vicente. Y un día, cuando veníamos de regreso a las 8 de la noche, la llanta de atrás salió volando y se perdió, no la encontramos. Ese día llamamos por teléfono y uno de los hermanos de la iglesia, a un grupo de hermanos que estaban estudiando en la iglesia, y ellos llegaron. Uno de ellos quedó bien impresionado. ¿Por qué se estaba haciendo la obra en esas condiciones? Y comenzó a hablar con los otros hermanos de la iglesia que teníamos que conseguir un vehículo mejor. Por un año, hermanos, estuvimos orando y ahorrando y sacamos una microbús del año, así de la empresa. La iglesia es una iglesia compuesta por gente de condición humilde, de todos los estratos, pero no es gente de mucho dinero. Pero la iglesia se comprometió y por un año estuvimos ahorrando por un vehículo nuevo. Y lo fuimos a sacar de la agencia. Luego, trabajando en San Vicente, allí. Hicimos equipo con Iglesia Bautista Peña de Oreb. Ustedes conocen al hermano Víctor Quito. Y el Señor nos bendijo y comenzó la misión. Y dijimos, no, ahorita hay dos obras, no conviene comenzar una tercera porque nos vamos a debilitar. Un hermano norteamericano llegó para viendo una obra en Playa San Diego. Y ellos querían comenzar una obra, nos invitaron a una conferencia, llegamos y nos dijeron, ¿por qué no nos ayudan un poco con evangelismo? Llegamos un día de trabajo. Ahora, la bendición es que en todo este proceso, la iglesia iba tomando cada vez más la visión. Íbamos desafiándoles a entender que la misión de Dios era misiones. Y en ese momento, habíamos comenzado en Jocoro con un grupo de unas 30 personas yendo. En San Vicente fue creciendo a 50. Llegando a San Diego un día de trabajo, íbamos 100 personas. Y en un día, entre visitación casa por casa, y cómo se llama, una película, hubo 100 profesiones de fe. Íbamos para colaborar, pero esa gente se convirtió y dijeron que querían estudiar la Biblia. ¿Qué íbamos a hacer, hermanos? Comenzamos a viajar también hasta San Diego, 2 horas y media de nuestra ciudad. Ya estábamos pasando la mitad del país. Nosotros estamos en un extremo, ya estábamos pasando la mitad del país. Y seguimos yendo y la primera vez que llegamos nos dijeron, ¿y por qué no hacemos culto? Y dijo un hermano, yo doy el patio de mi casa de unos 8 metros por 6 metros. Y en la calle tuvimos los niños en un tronco de coco tirado y tuvimos ahí la primera reunión y el primer servicio. El siguiente, ya Dios había provisto un lugar para que nosotros nos reuniéramos. Y entonces había necesidad de otra microbús. Entonces, hermanos, pasamos por el mismo proceso y compramos otra microbús, no de agencia, pero sí una microbús igual. Luego, hermanos, llegó un misionero, un salvadoreño criado en los Estados Unidos, y comenzamos la obra en Santa Ana, que ya es el otro extremo del país. Y necesitábamos otra microbús. Y el Señor nos dio otra microbús. Y lo que quiero decir, hermanos, no somos una iglesia de dinero. Pero hemos creído que el Señor, si nos llama, Él va a proveer. Y ha provisto hasta hoy. Y ahora, el año pasado, unos hermanos, unos hombres que habían venido a trabajar desde Nicaragua, porque hemos tenido una migración grande de nicaragüenses en El Salvador, se convirtieron en una de las misiones, regresaron a su país, predicaron y allá la gente se convirtió. Y llegaron y nos dijeron, hermanos, nosotros necesitamos ayuda. No podemos, ya llegamos. Así es de que comenzamos a ir a Nicaragua. A ver, hay algo bien interesante que quiero compartir con ustedes. Cada vez hemos buscado que cada miembro de la iglesia se involucre. Y Dios ha ido llamando a algunos y hemos formado equipos. Para San Vicente era un equipo que viajaba a San Diego cada semana, haciendo todos los sacrificios de trabajo, miembros de la iglesia, hermanos. Para Santa Ana, el grupo creció. Así es de que hacíamos el trabajo con 2 equipos. Uno iba viajando los sábados, uno viajaba un sábado, el otro viajaba otro sábado. Comenzamos a hacer algo que no estábamos acostumbrados. Generalmente una persona discipulaba a una persona, pero ahora tenía que ser 2 personas discipulando a una persona. En esta vez, invitamos a los hermanos para participar y tenemos 4 equipos de alrededor de 18 personas. Y con 4 equipos vamos un sábado cada equipo. Y ahora 4 personas... Yo no sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que discipular una sola persona. Y necesitamos una microbús nueva, hermanos. Así es de que el mismo proceso, y compramos una microbús de esas Hayes más grande. Yo quiero decir una cosa, la iglesia no es una iglesia que tiene mucho dinero. O sea, tenemos de todo tipo de personas. Pero Dios ha sido fiel. Y lo que necesitamos es tomar el reto. Y el hermano compartía que el hermano Roberto Nieto y ya hizo viaje exploratorio allá a Kurdistán. Para mí ha sido una bendición oír al hermano Gil aprender y confirmar algunas cosas. El hermano fue y me dice, Tony, después que fue me dice, hemos estado con ese ardor, no estamos listos. Tenemos que seguir preparándonos en ciertas áreas. Estamos trabajando con los jóvenes. Los jóvenes son clave. Aprender un segundo idioma es sumamente importante. El inglés es la base para aprender casi todo idioma en el mundo. Porque en todas partes del mundo, generalmente no vamos a hallar alguien que hable español, pero sí la gente habla inglés. Y con el inglés uno aprende otro idioma. Así es de que desafiando a los muchachos que se preparen, pero que no se preparen pensando que van a ser médicos para hacer mucho dinero. No, para que puedan entrar en el mundo que no conoce del Señor. Y estamos orando por algunos de ellos, por supuesto, esperando que Dios toque, orando y esperando que Dios toque al que Él quiere usar. Pero Él ha sido fiel. Ahora, yo doy gracias a Dios porque hemos aprendido a hacer equipo, y como les dije, hemos ido comenzando obras haciendo equipo entre iglesias allá. Y esto da fuerza para poder comenzar una obra, para hacer las obras. Nosotros hemos tomado el compromiso de apoyar a los misioneros de Iglesia Bautista Miramonte. Son nuestros amigos, les amamos mucho. Estamos orando por ellos. Y damos gracias a Dios por la bendición. De veras, nosotros lo vemos como un privilegio el poder participar. Así es de que, hermanos, sí se puede. Dios lo puede. Nosotros no, Él puede. Dios les bendiga.
El versículo, uno de mis versículos favoritos de la Biblia, me viene a la mente por lo que el hermano estaba diciendo. Y eso es Génesis 22, 8. Dios se proveerá. Él no te va a proveer algo para ti. Pero si es para Él, está más que dispuesto. Hermanos, hay necesidad en el mundo. Y nos toca a nosotros, este grupo, nos toca a nosotros alzar nuestros ojos y mirar a los campos y luego de hacer algo. No basta solo levantar los ojos y decir, ah, sí, hay necesidad, que Dios les bendiga. El problema que tenemos nosotros, si somos bien honestos, es cuando alzamos nuestros ojos y miramos a los campos, decimos, Señor, ¿a cuál de todos? Hay necesidad por todos lados. Y el que no ha visto necesidad es porque ha tenido los ojos cerrados o los ojos cegados. Y es tiempo de abrir nuestros ojos, hermanos. Y como ya mencioné, no hay excusa. En la tele tenemos Discovery, el canal de la historia. Hay recursos en la televisión para abrir nuestros ojos a las necesidades en el mundo. No es solamente para ver un país y decir, ¡ay, qué bonito! Cuando miremos esos programas, hermanos, miremos las personas, las almas. Y luego los recursos de internet, libros que están disponibles para cargar nuestros corazones y para decir, Señor, ¿a cuál de todos quieres tú que yo vaya? ¿A cuál de todos quieres tú que nuestra iglesia envíe a un misionero allá? ¿A cuál de todos quieres que nosotros estemos orando? Yo le aseguro, hermanos, que la razón por la cual hay ya dos parejas que están yendo a los kurdos es porque en un entonces Miramonte comenzó a orar por los kurdos. Tenemos que orar, tenemos que interceder. Y luego, como ya mencioné, cuando el Señor dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, el próximo versículo, Él llamó a sus discípulos y dijo, ustedes son, váyanse. Entonces, ya casi es hora del desayuno y vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana y vamos a orar y voy a pedir a 3 voluntarios, según el Espíritu les guíe, a orar por las tribus y la gente nómada del mundo. Hemos visto varios, pero específicamente queremos orar por estos 400 millones de personas que trabajan en una vida ambulante que necesitan el Evangelio. 3 hermanos voluntarios.